Ser del campo. La información agrícola y ganadera del centro de Andalucía. Un espacio sostenible patrocinado por el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Estepa. Algo extraordinario todos los días.
Pues como cada miércoles abrimos esta ventana al mundo agrícola y ganadero del centro de Andalucía, de la mano de los aceites amparados por la denominación de origen protegida Estepa, aceites de oliva virgen extra. Manuela Martín Sánchez, buenas tardes, compañera.
Buenas tardes.
Bueno, con este calorazo que está haciendo, ¿cómo está el campo?
Pues el campo, imagínate cómo está.
Paradísimo,
totalmente,
¿no?
Seco, paradísimo, sí. Los olivos están parados. Lo que pasa es que todavía no se está viendo aceituna arrugada, por lo menos por aquí. Tú las ves aparentemente estupendas y tú dices, yo no sé cómo aguantan, ¿eh? Ahí. Si no es esto, aquí no hay nada, no hay ni una gotita de agua por ninguna parte, ¿no? Pero bueno, ahí están, esperemos que sigan aguantando y que este año pues las lluvias nos vengan pronto. Por lo menos no ya que vayan a recuperarse los acuíferos ni nada de eso, sino
que rieguen un poquito, ¿no?
Sí, que recuperen al olivo. Y que nos lleven al verdeo medio que y al molino. Con eso ya tenemos bastante, porque este año no hay una cosecha exagerada, porque hay variedades que han fallado, pero hay otras, como es la hojiblanca, que es la mayoritaria por aquí, que sí tiene bastante aceituna, por lo menos que lleguen hasta el final.
Eso. La verdad es que los modelos que estamos conociendo y las previsiones de este verano por parte de los meteorólogos de la EMET hablan de un mes de julio muy caluroso, pero sí un mes de agosto bastante inestable, con precipitaciones, pero claro, sabemos lo que ocurre con las precipitaciones en agosto, que suelen ser gotas frías, con granizadas,
sí,
momentáneas,
con granizo,
que muchas veces hacen más daño que beneficio, ¿no?
Sí, más que la sequía. Yo prefiero que siga la sequía hasta que
cuando
lleguen
las lluvias normales. Vengan las lluvias normales. Bueno, pues sí, eso es lo que va a ocurrir.
Pero siempre hablan, a mí, yo es que ya te aburres, ¿no? Porque siempre hablan de si tormenta, de si cambio de temperatura, de si que no sé qué, no sé cuánto, pero excepto aquí, que aquí estamos siempre igual, con 2-3 grados más para arriba, más para abajo, pero aquí ni llueve y con un calor horroroso, ¿no?
Bueno, y todo esto a las plagas, ¿cómo está afectando? Me imagino que la mosca del olivo estará prácticamente desaparecida, Manuela, ¿no?
Esa sí, está aplastadita. Esa no cae en las placas amarillas, que son las que te indican si va a picar o no, esa ahí no hay nada. Y si viene más calor la semana que viene, pues estaremos prácticamente toda la semana también sin índices de picada, o sea, sin actividad de la mosca. Esa está controlada ahora mismo.
Y
pero
a
hay
cambio
otras,
de que la mosca esté
cambio
para...
de que hay otra que le dicen la mosca de la siesta, que es la chicharra.
Ah, bien, bien, bien.
Esa, pues esa está cada día, pues hay más. Entonces ahí el daño se va a producir sobre todo en olivar joven, en formación, porque cuando la chicharra se reproduce, en cada agujerito que todo el mundo dice, eso lo hace con las patitas, o eso lo hace comiendo. No, señor, eso lo hace pinchando con el obiscasto y poniendo 5 huevos en cada uno de esos agujeritos.
Wow.
Entonces, al pinchar con el obiscasto, lo que hace es que rompe los vasos conductores. Uh-huh. Y claro, al romper vasos conductores, todo lo que sea, desde ese daño hacia arriba, pues se seca. Y cuando nosotros un olivo en formación le cortamos una yema, pues él bifurca, o sea, crea 2 ramitas. Entonces, poco a poco, le pasa muchas veces, en vez de una rama más larga, que el olivo crezca hacia arriba y que forme una cruz alta y que, en fin, que
tenga un porte en condiciones, ¿no?
Pues lo que hace es que se va a chaparrar, porque cada vez que le cortas una yema, cría 2 ramitas.
Claro.
Haríamos como un bonsai, para entender.
Que no es lo que se busca.
Pero aparte...
Aparte
de chicharra, está el otiorrinco que está activo. Ese necesita calor y ese es el que actúa de noche, o sea que...
Está en su salsa ahora mismo.
Sí, y el glifodes también está ahora mismo activo. Ese también le gusta el calor. Entonces, eso normalmente son plagas. Estas plagas son todas plagas que realmente a quien atacan, a quien le hacen daño, es al olivar en formación, a los olivos chicos, los garrotitos.
Muy bien.
El olivar grande normalmente ahora tiene las varetas y es ahí donde se van. Entonces, si le dejamos las varetas un poquito más, pues se van a entretener tanto el otorrinco como el glifode, como la chicharra, en las varetas, porque son lo más blandito que tiene ahora mismo el olivo. Y luego cuando ya desvaretemos, pues esas varetas se queman y eliminamos un montón de población, sobre todo de puesta de chicharra, que es importante.
Bueno, pues eso es el aperitivo, porque a partir de ahora tenemos más cosas que contarles en Ser del Campo. Después de la publicidad vamos a adentrarnos, Manoli, hoy en el mundo de la ganadería, porque hablamos siempre del olivar, de los cultivos, y bueno, está la ganadería, que está sufriendo, al igual que la agricultura, las consecuencias de la subida de la energía, de los insumos, de los piensos y la falta de agua. Así que vamos a acercarnos, sí, a ver cómo está el mundo de la ganadería en la Sierra Sur de Sevilla, si te parece.
Estupendo.
Y después, además, vamos a hablar con Álvaro Lavarría, que es el gerente de Olio Estepa, la sociedad cooperativa que está ubicada en Estepa, porque el pasado viernes aperturaban esa nueva bodega que ha construido en el término municipal de Herrera y que, bueno, va a permitir un almacenamiento muy importante, por lo menos cuando se den las condiciones para que las cosechas de aceite sean récord como años atrás y no lo que estamos viviendo en estas últimas campañas por mor de la sequía. Así que todo eso, que no es poco, a partir de ahora en Ser del Campo, Manuela.
Algo extraordinario que todos los días puedes hacer. Comienza el día con ese extra. Hazlo brillar, haz que suceda.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Agricultor, ven a Talleres José Quirós. Somos concesionario oficial de tractores Case IH. Para tus tareas diarias, vibradores Martín Boórquez, trituradoras, desbrozadoras, atomizadores, buggies, palas, recambios y reparación de todas las marcas de tractores y maquinaria agrícola. Talleres José Quirós, Polígono Sierra Sur, calle Ajonjolí 10, Estepa.
Ser del Campo.
Pues como les decíamos antes de la publicidad, Manuela, hoy queríamos acercarnos al mundo de la ganadería.
Sí, porque también eso es agropecuario,
claro.
También es.
Y sobre todo porque de la misma forma que el campo sufre las consecuencias de las inclemencias meteorológicas, en este caso de la sequía, pues tres cuartos de lo mismo le ocurre a la ganadería, ¿no?
Y además ellos son todavía más, porque hay cultivos que aguantan la sequía, uh-huh, y que son capaces de, pero un animal no, es como nosotros, tienen que beber, tienen que tener agua.
Pues vamos a saludar a Juan Manuel Corona, que es avicultor y además es también cabrero en Pedrera, en la Sierra Sur de Sevilla, y es el presidente de la Asociación Avícola Sierra Sur. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien, ¿qué pasa?
Me alegra mucho saludarte. Desde luego, ser ganadero en estas circunstancias es, vamos, de valiente, ¿no? Lo siguiente, Juan Manuel.
La verdad es que sí, que como se está presentando todo en todos los sentidos, es que hay que echarle coraje a esto, vamos a decir coraje.
Sí, porque además venís del año pasado con mucha afección, sobre todo en la zona de Sevilla, de la gripe aviar, y casi habéis enganchado con esta sequía. Como decía Manuela, bueno, algunos cultivos aguantan, pero los animales como las personas necesitan agua, los insumos también han hecho que los costes de producción sigan creciendo, ¿no, Juan Manuel?
Sí, la verdad es que sí, que la situación es bastante grave, porque como tú dices, se une todo, vamos, y ya remate ha sido este. Los costes de producción se han triplicado, el agua tenemos un sinvivir con los acuíferos, que si están muy bajos, que si, vamos, ahora mismo el sector en todos los sentidos estaba, como lo he dicho antes, grave, grave.
Juan Manuel, ¿se espera tener suficiente agua para las granjas de pollo ahí en Pedrera?
Se espera. Esperemos que los acuíferos que actualmente están suministrando al pueblo aguanten a que se conecte el pozo de la Cruz. Uh-huh. Un alivio para nosotros, es lo que estábamos esperando. Vamos.
Aunque parece que eso hasta finales de agosto no va a poder ser posible, Juan Manuel, ¿no?
Claro, eso es lo que nos han dicho, que en principio estaba previsto para ahora ya, para este mes de julio, pero uh-huh, otro día en la reunión que tuvimos nos dijeron que los técnicos le habían comentado que la bomba se iba a retrasar sobre 6 o 7 semanas, que no, ha hecho que tú dices, había, son 2 meses, sí, pero ¿qué 2 meses son para nosotros? Es que
los,
son
peores, los peores del año. De claro.
Juanma, en el caso hipotético, nada más, esperemos que no pase, ¿no? De que de buenas a primeras os quedaseis sin agua, ¿qué se hace?
Yo qué sé, eso es, O sea, mejor no pensarlo.
No, ya, te lo he dicho hipotético y espero que no, que sí, no pase, ¿no?
Eso, mejor no pensarlo. Uf. Aquí había compañeros que dependen de pozos en sus explotaciones y estos años atrás pues, han sufrido la sequía, no han podido, no le llegaba, entonces pues, han estado acarreando con Cuba y...
Es que eso es otro gasto añadido más, es un gasto añadido más.
Claro, un gasto añadido más y el sin vivir, que es eso, yo lo he vivido y eso psicológicamente te afecta mucho porque todo te parece poco.
Sí. Oye, Juan Manuel, y por parte de las administraciones públicas, no ya me refiero a los ayuntamientos, que es muchas veces la puerta más cercana a la que podéis llamar como ganaderos y como los vecinos en tu caso de Pedrera, pero no sé, por parte de la administración central, autonómica, con este decreto de sequía que publicó en el mes de abril, ¿eso al final se traduce en algo tangible, beneficioso para los ganaderos de la Sierra Sur de Sevilla?
Bueno, el decreto de sequía dado una ayuda uh-huh. económica tanto a la cabra como al pollo. En el sector de avicultura de pollo y pavo había que no ha sido lo mismo lo que le han dado a los paveros que a los polleros.
Ah, bien. Supongo que ayudas y exenciones fiscales, ¿no, Juan Manuel?
Sí, ayuda directa económica hemos estado dando. Y ya está, eso es lo que hasta ahora eso. Y por la guerra de Ucrania también hemos recibido alguna ayuda por la subida de los piensos y eso. Uh-huh. Por lo demás.
Pero poco más, ¿no? Eso es lo que hay, con eso hay que, habituarse, ¿no?
Claro. En el sector del pollo, por ejemplo, los contratos habría que revisarlos porque los contratos siguen siendo los mismos y, como he dicho anteriormente, los costes se han triplicado en algunos casos. Esto es insostenible. Una explotación avícola es insostenible. Queremos nosotros hablar con la delegada, en este caso, que es la más cercana que tenemos en la administración, y exponerle que me den algo, lo que ella pueda, porque el año pasado, por este tiempo, tuvimos una reunión con ella en Osuna y estuvimos exponiéndole los problemas, pero ha pasado un año y la verdad es que no ha venido nada más la ayuda que he comentado uh-huh. anteriormente del Gobierno Central y de la Junta. Los contratos, la verdad es que habría que adaptarlo a la realidad, a los costes reales, que es que si no... La verdad, habrá familias que no puedan aguantar.
Hombre, y será muchas veces inviable vuestro trabajo, ¿no? Y llevar adelante una explotación, claro. Porque al final, si el coste es mayor que la ganancia, pues los números no salen, ¿no, Juan Manuel?
Claro, y tenemos una ley aprobada por el gobierno de por encima de los costes, que no se puede vender por encima de los costes, no se está cumpliendo. Por lo menos que se cumpla, ya que está la ley, que tanto tiempo llevamos reivindicándola. Pues que se cumpla. Es que nosotros no podemos un coste de criar un pollo que sea de 50 céntimos y nos den 47. Eso no puede ser. Eso es inviable. Y la situación es que la cama se ha triplicado. Normalmente la biomasa que nosotros gastamos es hueso de aceituna y eso se ha triplicado. Y que no hay. Por desgracia no hay. Y ya la sequía nos da la puntilla.
¿Vais a pérdidas ahora mismo produciendo?
En el sector avícola sí, la mayoría de las empresas van a pérdidas. Es que la luz, la ventilación tiene que estar de día y de noche, con la calor que está haciendo de día y de noche. La camada de verano es prácticamente inviable ahora mismo.
Es producir alimentos, porque a fin de cuentas, tanto agricultores como ganaderos lo que producen son alimentos. Y lo que están produciendo los alimentos es gratis, prácticamente, al revés, poniendo dinero encima. Sí, eso es algo que lo deberían de tener en cuenta mucha gente.
Claro, el sector avícola, y a raíz de la gripe aviar esta, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, que los pollos no son nuestros, que nosotros no somos ni agricultores, ni ganaderos, perdón. Uh-huh. Somos un sector servicio, que nosotros ponemos nuestras explotaciones a las integradoras y le hacemos el servicio de cría y sí. engorde de pollo. Uh-huh. Y entonces, pues, es que no somos ni ganaderos, somos un sector servicio sin un convenio, por lo menos un convenio.
Que reúna un poco la situación. Claro.
Algo donde agarrarse, eso es lo que yo le voy a proponer a la administración, que se haga un estudio de costes reales y teniendo en cuenta que somos un sector servicio, pues se haga un contrato marco. Es que en Avianza, que es donde en el Ministerio de Agricultura, donde la mesa sectorial, los avicultores, que somos la pata primera de este negocio no estamos representados. Entonces, eso es una injusticia.
Pues una situación complicada también, como pueden ver, la que vive el sector ganadero en la Sierra Sur de Sevilla, pero que, bueno, es trasladable a cualquier comarca del centro de Andalucía. Juan Manuel Corona, presidente de la Asociación Avícola Sierra Sur, gracias por acompañarnos en Ser del Campo y a ver cómo llegamos al otoño, y esperemos que con esas lluvias tan ansiadas.
Esperemos movernos pronto. Bien.
Un abrazo.
Igualmente.
¿Necesita lo último para la recolección de su cosecha? Varas, mantos, cuad, alquiler, maquinaria, todo lo que necesita para su olivar lo encontrará en Grupo Morón, su tienda agrícola especializada en material agrícola, riego, pulverización, poda, jardinería, todo para su olivar. Grupo Morón, estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25, en Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Ser del Campo.
La nueva bodega de Óleo Estepa, que se ha construido en Herrera, en la provincia de Sevilla, es ya una realidad. El pasado viernes asistíamos a esa apertura de unas instalaciones de unos 7.000 metros cuadrados, de los cuales 4.000 van a ir destinados a almacenamiento de aceite de oliva virgen extra, el aceite que se produce en Óleo Estepa. Hablamos de un territorio que abarca la comarca de Estepa, Puente Genil y la Sierra Sur de Sevilla. Ha sido una de las obras más importantes que esta cooperativa andaluza ha impulsado en los últimos años. Voy a saludar a Álvaro Labarría, que es el director gerente de Óleo Estepa. Muy buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues era una obra, yo creo que necesaria, sobre todo teniendo en cuenta esa línea de expansión y de crecimiento que Óleo Estepa está experimentando en la última década. Hacía necesaria tener un almacenamiento de estas características, ¿no?
Esta bodega viene a dar respuesta, soluciones a lo que aconteció en la campaña 2018-2019, que fue la cosecha récord en España de producción, récord en Óleo Estepa también. Tuvimos una producción de más de 53 millones de kilos de aceite y en aquella ocasión tuvimos que desplazar de las bodegas de nuestra almazara a otras bodegas de alquiler. Tuvimos que mover una cantidad importante de aceite de más de 7.500 toneladas. Para no tener que parar la recogida de aceitunas y poder seguir elaborando aceites de oliva, porque nos vimos desbordados, ¿no? Si eso ocurrió en la campaña 2018-19 con 17 almazaras, ahora que somos 19 almazaras, pues prevemos que el potencial productivo de la Estepa puede aproximarse o incluso superar los 70 millones de kilos de aceite. Nuestra bodega, del conjunto de las 19 cooperativas de la Estepa, pues tienen la capacidad que tienen y creemos que en esos momentos puntuales, en lugar de tener las almazaras dimensionadas para la punta de mayor producción, podrían estar dimensionadas como actualmente están, que más o menos están con su media, y esos años de excedentes o de grandes producciones podrían venir a ubicarse estos aceites en esta bodega. Y eso es un poco el que nos llevó a llevar a cabo esta inversión. Además, en los años en que ha habido muchísima producción en España, ese que estoy comentando, el 18-19, pues hubo también unos precios muy bajos, precios que llegaron a activar los contratos de almacenamiento privado, que es el único mecanismo de regulación de mercado que nos queda en la normativa comunitaria. Eso quiere decir que se pudo retirar aceite durante unos periodos de tiempo a cambio de unas ayudas que vienen a compensar los gastos financieros. Ahora, ese movimiento, ese mecanismo de regulación, permite también que en campañas en las que haya excedente y que por el Ministerio de Agricultura se prevea a informe de las diferentes comunidades autónomas determinada producción de aceite de oliva, más las disponibilidades, más el restado del consumo y tal, pudieran provocarse excedentes de aceite que ocasionen caída de los precios de origen, pues en ese caso podría, por un Real Decreto, que es una adaptación de un articulado artículo 167 bis de un reglamento comunitario, pues permite o obliga a retirar una cantidad de aceite, además puede ser por más de una campaña. Si eso llegara al caso y se produjera, ¿dónde meteríamos el aceite? Claro. Teníamos nuestras almazaras colapsadas, y además tendríamos que retirar obligatoriamente un aceite, que puede ser incluso sine die, De forma que todo esto, pues bueno, hemos dicho, mira, tenemos que estar preparados, como decía yo precisamente en mis palabras en el acto este que tuvimos el pasado viernes, ironías de la vida, pues resulta que estamos hablando de finalizar estas obras en el año en que menos disponibilidad de aceite de oliva hay en el mundo, precisamente. Pero bueno,
son paradojas de la vida que pueden cambiar de aquí a un par de años. Esperemos que cambien y esperemos que vengan las lluvias que están necesitando. Sí, es verdad que además, señor Olavarría, estamos en un proceso, bueno, la propia Olia Estepa, hablaba usted de esas 19 almazaras actualmente, pero es un proceso de expansión que continúa, de nuevas plantaciones de olivos, con lo cual, bueno, en una línea lógica, digamos, esa producción va a ir aumentando en los próximos años, siempre que los condicionantes climáticos no sean adversos, ¿no?
La reconversión de olivar, las mejores, modernización, se está llevando a cabo desde hace muchos años ya, en la superficie de más de 60.000 hectáreas de olivar que tienen los socios de Estepa, y no acompaña el tiempo, pero algún día tendremos esa climatología que venga a ayudarnos a precisamente a tener producciones importantes, que es lo que todos queremos, y por ello hay que estar preparados, tenemos que estar muy preparados, porque después no podemos improvisar cualquier cosa.
¿Satisfecho cómo han quedado las instalaciones, le pregunto?
Sí, muy satisfecho, son unas instalaciones amplias, que además la obra civil está terminada para disponer en su parte de la bodega 15.000 toneladas de aceite de oliva, de las cuales de momento se han instalado en depósito 7.500, y después un almacén que complementa la planta envasadora de la Estepa, bueno, pues para determinadas compras estratégicas de materias auxiliares y para un poco pulmón de las necesidades que pudiéramos tener con otros 3.000 metros cuadrados. Así que, y además queda una parcela, está ubicada sobre una parcela de 50.000 metros cuadrados, lo cual los crecimientos que tengan que venir en los años venideros, pues están asegurados, y además con un diseño el diseño arquitectónico está pensado para ir haciendo ampliaciones sobre un diseño inicial perfectamente ya hecho para que no resulten temas técnicos que parecen muchas veces que estamos construyendo casi como si fuera un puzzle, ¿no? Esto está pensado para que en el futuro
se pueda ampliar, ¿no?
Perfectamente, y además todo dentro de la misma armonía y la construcción del edificio. Sí.
Bueno, pues esa es la nueva bodega de Olio Estepa en el término municipal de Herrera. Álvaro Larrea, director gerente de Olio Estepa, gracias por acompañarnos en Ser del Campo.
Gracias. Tengo que decir que aquellos que no pudieron asistir, porque es verdad que tuvimos que limitar el acceso por cuestiones de aforo, pues estamos organizando unas visitas para todos esos socios que quieran conocerla, y se darán a conocer a través de sus cooperativas en los próximos días, semanas.
Perfecto. Un cordial saludo, señor Olavarría.
Gracias a vosotros.
Ser del Campo.
Manuela, pues ha llegado el momento de despedir Ser del Campo.
Ha estado bien eso de la bodega de Herrera. Yo sí, siempre digo que las bodegas son los santuarios de las almazaras, porque es donde reposa el aceite. Entonces, para mí es el sitio más importante, porque de ahí va a depender muchísimo lo que tú tengas después, una vez que obtienes el aceite, de que se mantenga bien, de que puedas diversificar, de que lo puedas limpiar, todo eso, ¿no? Y todo depende de una buena bodega. Así que enhorabuena a Olio Estepa por esa bodega, porque van a poder hacer muchas cositas ahí.
Y luego además nosotros podemos disfrutar de esos aromas, de esos matices de los aceites de oliva virgen extra, que a veces, si no estamos muy preparados, nos es muy complicado identificar. Tú eres una experta. A mí me cuestan ese tipo de matices, de albahaca, sí, de tomatera, de manzana. Pero...
De manzana, almendras, sobre todo la alcachofas y almendras, que es nuestro ojiblanco.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, Manuela, pues la próxima semana tú y yo charlaremos en plena canícula de segunda hora, de segunda hora de calor.
Yo creo que sí.
Así
bueno,
que...
pues entonces todavía estará más aplastada la mosca.
Y más feliz la chicharra, me imagino, ¿no?
Uf, eso es... Además son muy jaleosas, ¿eh? Hay cuatro y parece que hay 400. Horror.
Vamos. Muy bien, pues buena semana, Manuela.
Nada, igualmente.